Hola, Abelardo, buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte y bueno, estar en tu programa un ratito.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, vos sabés que María José de Lorenzi, que es tan aplicada en la producción periodística, anota UDAI. Y yo digo, ¿qué es UDAI? Si es del ANSES, cambió de lugar de trabajo, dije yo. ¿Qué es la UDAI?
Ahora te lo traduzco nosotros en ANSES, que ANSES también es una terminología que es Administración Nacional de la Seguridad Social. Ya empezamos con, decimos ANSES, pero por ahí no sabemos qué quiere decir. Y UDAI es Unidad de Atención Integral.
Ah,
eso quiere decir.
Ah, por eso.
Unidad de Atención Integral están, digamos, es una manera de que el organismo le dio nombre a lo que en su momento era solamente la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y luego se integró todo esto de asignaciones familiares y más cuestiones sociales que se fueron incorporando al organismo. Por eso es que hay, por ahí van a escuchar que hay UDAI chicas, UDAI medianas y UDAI grandes, dependiendo del tamaño y la jurisdicción que abarque.
Claro.
Pero UDAI es la Unidad de Atención Integral, que sería la dependencia, la oficina comúnmente denominada, ¿no?
Ajá. ¿Y qué calificación tiene esta en virtud de su
la
trabajo?
La nuestra es una UDAI mediana.
Mediana.
Nosotros les recuerdo que abarcamos no solo el departamento Uruguay, sino que el departamento Colón hasta Ubajay incluido, y el departamento Tala hasta Maciá, y por ahí a la vuelta la jurisdicción llega hasta más o menos por ahí.
Ajá.
Tenemos un marco grande de territorio que, bueno, quedó así establecido desde su momento, y bueno, nosotros, digamos, con la capacidad operativa que uno tiene, también tiene que atender no solo a Concepción del Uruguay y la zona, el departamento, digamos, sino también a los demás.
¿Esto quiere decir que en esos lugares donde vos dijiste y en otros departamentos, como el departamento Colón, no hay sede?
No hay sede, muy bien, muy claro, exactamente. No existe ANSES en departamento Colón ni en departamento Tal.
Mirá vos.
Y ya en Concordia y para el sur, para Gualeguaychú, también hay.
O sea, a ver, estoy pensando, tengo algunos números más o menos recordados. Colón tiene me perdí ahora por querer hacerme el pillado, como decíamos antes. El departamento Uruguay, 100.000 personas más o menos.
Alrededor, sí.
Alrededor, ¿no? El departamento Colón, mientras hago un poco de cháchara, voy buscando algunos datos que me ayuden, ¿no? Pero en definitiva, lo que quiero decir es, ¿cuánta gente sumando los tres departamentos?
Sí, no sé, el número es enorme, y todo lo que digamos, lo que abarcamos con ANSES, el impacto social que tiene es tremendo, porque vos fijate, Abelardo, que nosotros arrancamos con el prenatal, en la vida de la persona me refiero, ¿no?
Sí.
Arrancamos con una prestación que es el prenatal.
Sí.
Y después pasamos desde el nacimiento, la asignación por hijo, vamos matrimonio, luego van las asignaciones a los trabajadores en relación de dependencia.
Ajá.
La prestación por desempleo, seguimos avanzando la vida y hasta que incluso pagamos la jubilación.
Claro.
Y después de la muerte, la pensión. O sea que ese abanico casi infinito es todo lo que nos corresponde a nosotros.
O sea, es el antes y el después de la vida.
Exactamente.
150.000 personas, 160. Digo, habilitados para votar, porque viste que venimos de la cobertura de elecciones y todavía tengo apuntes aquí.
Ah, bien.
Que supo preparar Leandro Dupin, el Dupa. Y entonces, sumados los electores del departamento Uruguay.
Perdón, se cortó la comunicación un segundito.
No, bien, te decía que sumados los electores del departamento Uruguay, del departamento Colón y del departamento Tala, hay 160.000 personas, más todos los que no son electores, es decir, los menores de 16 años.
Exactamente.
¿Cuánta gente hay trabajando ahí en la esquina del mayorista Barifo que era antes?
En este momento somos 25 personas, 25 porque éramos más, pero se fueron jubilando, algunos hicieron uso de la opción del retiro anticipado, y bueno, en este momento estamos siendo 25, la demanda es muy grande. Y bueno, la capacidad operativa se redujo un poco, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder atender la cantidad de demanda que la gente requiere. Y bueno, acá estamos,
al pie del cañón, como se dice. ¿Los ayuda la cuestión de la internet, de que pueda solucionar cuestiones de turnos, por ejemplo?
Sí, Sí, Abelardo, no solo turnos, pero se ha digitalizado muchas cosas que han, digamos, han hecho que baje la cantidad de público que llega acá a la UDAI, como bien decíamos al principio, porque no solo son los turnos, sino que además se pueden gestionar algunos trámites también, como por ejemplo el cambio de boca de cobro, que también se puede hacer por el 130, que es la línea gratuita de ANSES. Hay, digamos, establecieron otros medios que no sean solamente para concurrir físicamente a la oficina. La presentación de libreta de la asignación universal también, cuando el titular tiene todos los datos correctos y acreditados, lo puede hacer directamente desde la página web, desde mi ANSES, con clave de seguridad social. Así que, digamos, se ha dinamizado mucho, digamos, y hay otros caminos alternativos como para también realizar algunos trámites.
Bueno, todos estos eran datos preliminares que yo tenía para consultarte, pero nuestra productora periodística dice hay que preguntar sobre los nuevos requisitos de la asignación familiar por prenatal. ¿Cuáles son?
Sí, bueno, en primer lugar, por ahí para aclarar a quiénes les corresponde este cobro, que es un cobro mensual durante la gestación del embarazo. Le corresponde a los trabajadores en relación de dependencia, a los monotributistas, a aquellos trabajadores que están cobrando la prestación por desempleo, a aquellos que se encuentren cobrando a la aseguradora de riesgo de trabajo por haber sufrido algún accidente laboral, y a las personas que cobran la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur. Esto, digamos, son todos el universo que abarca la asignación familiar por prenatal. Los requisitos, digamos, básicos y primeros son estar embarazado, por supuesto, de 12 semanas o más, el mínimo es 12 semanas. Y los trabajadores en relación de dependencia, además, tienen que tener una antigüedad mínima y continua de 3 meses al momento de la concepción para poder cobrar la totalidad de la prestación. Si este requisito no lo tiene, digamos, la antigüedad, el prenatal se abona igual, pero se abona al momento de cumplimentar la antigüedad por los meses posteriores. No sé si me explico. Cuando cumple con ese requisito, ahí se comienza a cobrar.
¿Qué beneficio dinerario es este?
Y el monto de la asignación que se cobra mensualmente está determinado por ahí por los impuestos.
Nosotros, digamos. Ahí se nos cortó a nosotros y no pude escucharte, Lucas, discúlpame.
Sí, por favor. Es un monto mensual que se cobra durante el embarazo. Depende tiene topes porque depende del ingreso del grupo familiar. Hay cuatro topes, de acuerdo al ingreso, porque depende si trabaja uno de los papás, si trabajan ambos progenitores, y de acuerdo al monto mensual que ingresa en la familia, esto lo tomamos nosotros de la declaración jurada 931 de los empleados, digamos, del empleador, que hace el empleador con los empleados. Ahí se establece el monto. El monto general para un ingreso, por ejemplo, familiar de hasta 31 mil pesos es de 2.031 pesos hoy. Si el grupo familiar tiene un monto de 31 mil pesos hasta 46 mil, el valor general es 1.368 pesos. Estoy mirando el cuadrito acá. Y si el grupo familiar va desde los 46 mil pesos a los 53 mil pesos, es de 825 el prenatal.
¿Esto es una asignación única o es mensual?
Es mensual, es una asignación mensual que se paga durante el embarazo hasta que se da la gestación, el nacimiento, perdón, o si se produce la interrupción del embarazo por algún factor, ¿no?
Nombraste que los beneficiarios pueden ser también los monotributistas.
Exactamente, los monotributistas, categoría A hasta la categoría I. Tienen que tener 3 meses de aportes consecutivos mínimo como para poder ingresar en este universo del prenatal.
¿Esto es nuevo o siempre fue así?
No, los monotributistas fueron incluidos no hace mucho tiempo al Sistema Único de Asignaciones Familiares. 2 años en esta gestión se incluyeron. Antes no estaban incluidos en el pago de asignaciones familiares. Y así que ahora, bueno, las categorías de la A a la I están incluidas y tienen el derecho al cobro.
Lucas, Fabio Moscatelli te saluda. Primero, buenos días. Y lo segundo, Lucas, aprovecho para que puedas explicarnos y explicarle a la gente otra vez que ANSES no hace ningún tipo de operatorias por allí, por teléfono, digo por los famosos cuentos del tío, si bien en este caso en las últimas horas se conocieron hechos que tienen que ver con entidades bancarias, también han utilizado a la ANSES muchas veces como para poder estafar.
Hola Fabio, ¿cómo te va? Buen día. La verdad que es muy oportuno tu comentario y es buenísimo que me permitan por ahí explayarme un segundito más en esto porque no solo acá en Concepción de Uruguay, en la zona se han dado este tipo de intentos de estafa y lamentablemente algunas se han concretado, sino que además en los departamentos que hablábamos con Abelardo al principio también se han, y en todo el país en realidad hay muchos intentos de estafa, todos los días recibimos, todos los días, gente que recibe llamados telefónicos. La operatoria es, digamos, llamar a la gente y persuadirlos para que vayan al cajero y con el teléfono, digamos, tienen que hacer un llamado telefónico, el teléfono en la mano, y le dicen que tienen que sacar un préstamo desde el cajero y ese préstamo, ese monto, depositarlo con la promesa de un monto mayor futuro que le corresponde por ejemplo, reparación histórica de ANSES. La verdad que es digamos, así contándolo parecería difícil que suceda, pero lamentablemente se aprovechan del sector vulnerable con el cual llaman, que son los abuelos, por ahí están solos, o por ahí gente de campo que no tiene mucha ejercicio con el tema de digital, o de las tarjetas de cobro y demás, y lo van persuadiendo, lo engañan hasta que por ahí concretan algún lamentablemente algún depósito y obviamente es una estafa.
Lucas, ¿ANSES hace algún trámite de este tipo telefónico para pedir datos?
No, ninguno. Bien. ANSES no llama por teléfono y mucho menos para pedir datos de CBU, de cuentas bancarias, ni para dar información sobre algún beneficio otorgado. Todo se hace fehacientemente por escrito, por ejemplo, la jubilación cuando se da de alta una jubilación, se notifica por correo argentino con firma y sello de las autoridades, de la persona que la realizó y mía como rubricándolo. Así que por ahí yo lo que sí pido siempre a la gente que viene acá a preguntarme o cuando salgo en algún medio, es que nos ayuden a difundir esto, porque tenemos que defendernos mutuamente, digamos, esto no pasa por otro lado, que no tenemos otra manera de protección. Hace poquito tiempo dimos una charla en un centro de jubilados de embarcados acá de Concepción del Uruguay junto a la Policía de Investigaciones y ellos nos decían que le decían a los jubilados y nos informaban a nosotros que son los mismos grupos que planifican los secuestros y demás cuestiones. Ya lo han detectado grupos, los van siguiendo, pero son mafias muy organizadas que tienen, digamos, son una industria de esto, de las estafas. En todos los medios invierten mucho dinero porque es mucho el dinero que también recuperan. Claro. Y bueno, nosotros lo que le dijo el agente de la policía, que fue muy muy claro y muy figurativo, es que ante una llamada dudosa corte el teléfono.
Claro.
La herramienta que tiene es cortar. Claro. Y la otra, el paso dos, que ahí sí, me ofrezco yo como institución, nos ofrecemos como ANSES que venía a consultarnos a nosotros. Si no puede la persona porque está postrada o lo que fuere, que se acerca algún familiar o algo, pero siempre que alguien venga y nos consulte a nosotros. Y bueno, es la única manera, no hay otra.
Lucas, hoy es 17 de abril, falta, yo sé poco, no sé con exactitud, por eso te pregunto, pero está venciendo en estos días o dentro de poco tiempo el plazo para presentar la libreta de asignación universal por hijo. Atentos con esto porque hoy ya es 17 de abril. ¿Cuándo vence?
Sí, es importante recordar que la presentación de la libreta, uno presentando la libreta está certificando el año anterior. Por ejemplo, nosotros ahora en 2019, todo aquel que la está presentando tiene hasta el 31 de diciembre para acreditar la salud, la vacunación y la educación de su hijo del año 2018. ¿Qué pasa? El año pasado fue cobrando el 80% de lo que le corresponde y al presentarla este año está, digamos, certificando que hizo estudiar a su hijo, que lo tiene con salud y lo tiene vacunado. Y ahí se le deposita el complemento del 20%. ¿Me explico? ¿Cómo es? ¿Se entiende?
Sí, claro que sí.
Bueno, lo que vos bien decís que vence este plazo es de la presentación de la libreta del año pasado, o sea que corresponde al complemento 2017. Por eso me tomé el ratito para explicarlo cómo funciona, para que lo que vence ahora el 30 de abril es la presentación de libreta del año pasado. Porque la idea no es que se le corte a la persona, sino que darle plazo a aquellos que no cumplimentaron para que lo puedan hacer y no se le genere la falta de cobro.
¿Qué necesita presentar?
La libreta de asignación universal tiene consta de, además de los datos del titular, del mayor, del adulto responsable y del hijo, necesita completar, tiene tres espacios que tienen que completar. Primero, el calendario de vacunación que lo tenga al día. Segundo, el estado de salud de la persona, su control de salud que se hace en cualquier sí. centro médico público. Y si tiene edad escolar, a partir de la educación del nivel inicial, el requisito de que está cursando en la escuela, está inscrito y que cursó el año pasado.
Bien, bien. Lucas, como siempre, el agradecimiento por atendernos y también el agradecimiento por ser tan claro en las explicaciones.
Pero no, ha sido justo como siempre también y bueno, ahí María José ya sabe que estoy a total disposición.